Aquí está Nancy Lee de Moss.
Si tienes un huésped en casa, lo quieres atender y hacer sentir como a un rey, ¿verdad? Pero si tu esposo o tu hijo adolescente te pide algo, eres más propensa a pensar, oye amigo, hazlo tú mismo. Tienes manos, tienes ojos y sabes dónde está el refrigerador. Estoy cansada. A veces es con nuestras familias con quienes menos queremos ser bondadosas.
Esto es Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee de Moss en la voz de Patricia de Saladín. Cuando una amiga de la iglesia está en el hospital o tiene un bebé, ¿qué es lo que haces? Bueno, muchas mujeres se ponen en manos a la obra, comprando regalos, haciendo comidas y mostrando una gran amabilidad de maneras prácticas. Hoy consideremos cómo podemos poner manos a la obra en este tipo de actos hacia los más cercanos. Nancy está impartiendo esta enseñanza de una serie llamada El hermoso diseño de Dios para la mujer.
Un día, al final de una conferencia de Aviva Nuestros Corazones, una mujer vino a mí y empezó como a derramarse contando la historia de lo que Dios se había hecho en su vida. Le dije, espera un minuto, quiero tener escrita tu historia, así que le pedí, ¿me mandarías un correo electrónico contándome esa historia? Entonces ella me lo envió y aquí está lo que dijo. Mi amado esposo ama absolutamente la comida mexicana. A mí no me gusta tanto. Así que usualmente solo la preparo para él dos veces al año, el día del padre y en el día de su cumpleaños. Pero comencé a resentir su petición de comida mexicana más seguido. En su conferencia, el Señor me dio convicción de egoísmo y falta de corazón de sierva hacia mi maravilloso esposo. Fui a casa y le dije que le prepararía comida mexicana al menos una vez por semana. Aquí esta mujer puso en práctica lo que escuchó en una conferencia de Aviva Nuestros Corazones y siguió diciendo, él no supo qué responder más que no tenía por qué hacer eso, pero ahora realmente quería hacerlo. ¿Y qué cree? Ahora hasta yo la disfruto. Dios es muy fiel y bueno. Cuando le pedimos que nos ayude a convertirnos en siervos, también nos da gozo en el servicio. Ahora estamos en una parte de nuestra serie de Tito 2 que habla de la actitud del corazón con la que servimos. Pasamos varios días hablando sobre las mujeres como cuidadoras del hogar, amas de casa y sencillamente de las necesidades y responsabilidades domésticas que tienen que ser cubiertas. Tu esposo y tus hijos necesitan ser alimentados, necesitan ser vestidos. Y hay algunos aspectos hogareños que no son tan glamorosos. De hecho, muchos de ellos no lo son. Y algunos son bastante tediosos. ¿Cuántas comidas has hecho en los años que llevas casada? ¿Y cuántas cargas de ropa has lavado? Podrá ser emocionante durante el primer mes o dos, pero después de miles de estas cosas, puedes perder el hacerlo de corazón. Y pienso que esto es como un currículum para mujeres jóvenes donde las mujeres mayores deben enseñarles que conforme a la actitud del corazón con que realices las cosas en casa, será la calidad de las mismas. Y déjenme regresar y darles el currículum que viene en el capítulo 2 de Tito. Que las ancianas, versículo 4, enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Versículo 5, a ser prudentes, pensar con un sano juicio, puras, a tener un corazón puro, hacendosas en el hogar, amables. Y algunas de sus traducciones pueden decir a ser bondadosas. Ahora, si vamos al fruto del Espíritu, en Gálatas capítulo 5, en el versículo 22, como sabrás, está el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Dos manifestaciones del fruto del Espíritu se relacionan con este concepto. Uno es la benignidad y el otro es la bondad. Y aquí estamos hablando realmente de ambas. Estamos hablando de las cosas que haces en tu casa para tu esposo, tus hijos, tus vecinos, por la gente en la escuela de tus hijos, por los hermanos en la iglesia. Las diferentes maneras prácticas en cómo servimos a los demás. queremos hacer todas estas cosas no solo como un deber, no solo como algo que tenemos que tachar de nuestra lista de cosas por hacer, no solo porque tenemos una obligación, sino porque Dios, a través de su Espíritu Santo, ha puesto benignidad y bondad en nuestros corazones. Esta bondad activa fluye de nuestros corazones, está motivada por nuestra benignidad. Y creo que esto es importante, particularmente para aquellos de nosotros que estamos algo comprometidos con el deber. Vamos a hacer el bien mientras existe el aliento en nuestros cuerpos. Pero encuentro muchas mujeres sirviendo al Señor sin corazón, sirviendo a sus familias sin gozo. Y por cierto, esto puede ser una verdad en cualquier tipo de servicio. El Señor me ha estado hablando en lo que he estado estudiando y muchas de mis actos y tareas no son de la esfera doméstica, sino que me la paso estudiando, preparándome para enseñar, escribir libros y cosas que algunas personas piensan que amarían hacer. Les digo que si ellos piensan que amarían hacer eso, nunca lo han hecho. Es un trabajo difícil, justo como el trabajo en tu casa. Es un trabajo pesado y muchas veces tedioso. Muchas veces, cuando ya es muy tarde y todos se han ido a sus camas, y tú empiezas a sentir pena por ti misma y a pensar, ¿y qué consigo con esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué no puedo tener una vida normal como la gente que se va a dormir en la noche? Y estás cuidando en la noche a un pequeño que está enfermo, como le pasó anoche a mi amiga Marianne, o haciendo almuerzos por milésima vez para tus hijos y pensando, ¿acaso a alguien le importa si hago esto? Ahora, si no lo haces, les importará. Pero ¿quién lo nota? ¿A quién le importa? Podemos empezar a sentirnos resentidas. Podemos comenzar a tener lástima, autocompasión. Podemos empezar a compararnos con las vidas de otros o a desear la vida de alguien más y solo realizar las tareas rápidamente y sin corazón. Pero la palabra aquí está hablando de una motivación por servir, una motivación por el quehacer doméstico, que es la benignidad y la bondad en acción. Ahora, pienso que es tan importante porque nos recuerda que esta vida no se trata acerca de nosotros, sino acerca de otros. Todo este capítulo en Tito 2, de hecho, toda la palabra, es un llamado a ser mujeres no egoístas, no egocéntricas, sino cristocéntricas y prójimocéntricas. Esta es una palabra, esta benignidad, esta bondad, que habla de abundancia. Habla del gozo y del corazón con el que llevamos a cabo nuestro llamado como mujeres. Y mientras pensaba sobre esta cualidad de bondad y benignidad, y en lo que hemos venido hablando en estas sesiones sobre domesticidad, sobre ser inclinadas hacia el hogar, sirviendo en nuestras casas, hay una mujer en la palabra que vino a mi mente y que ilustra bellamente ambas cualidades, la domesticidad y la benignidad o la bondad. Han leído sobre ella en Hechos capítulo 9. Déjenme pedirles que abran sus Biblias, si la tienen con ustedes, en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y si buscamos la historia de esta mujer, veremos que solo ocupa un párrafo. Eso es todo lo que se escribió de ella en las Escrituras. Pero quiero decirles algo, que al final de mi vida, si se escribiera un párrafo así sobre mí, entonces yo diría que he vivido una vida fructífera. Hechos capítulo 9, comenzando en el versículo 36. Esto es en los días de la iglesia primitiva. Y recuerden que el imperio romano, la época romana, fue una época muy malvada. La gente era egocéntrica al extremo. Y dentro de este contexto vino esta recién nacida iglesia, que era muy diferente del mundo que la rodeaba. Esta mujer, Dorcas, es una imagen del contraste, de la diferencia que la gracia de Dios hace en la vida de las personas. El versículo 36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Entonces, antes de ser cualquier cosa o poseer una identidad, en este pasaje ella era una discípula. Era una seguidora de Cristo. Déjenme decirles que este es el lugar para comenzar. El servicio brota de ser una discípula, una seguidora de Jesucristo. Las mujeres que no conocen a Cristo pueden ser grandes amas de casa, pueden tener muchos talentos y habilidades, pueden ser buenas madres, ellas pueden ser buenas esposas en muchos aspectos, pero no pueden ser verdaderas mujeres cristianas porque ellas no tienen el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos capacita y nos motiva, que nos dirige. Entonces Dorcas fue primero una discípula. Si vas a ser una mujer verdadera, primero tienes que ser una seguidora de Jesucristo. Y eso es lo que ella era. Luego en la siguiente frase la describe, al final del versículo 36, y me encanta esta frase, dice: esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. ¿No es esa una descripción genial? Ella era rica en buenas obras. Buenas viene de la palabra ágatos, benéfica, útil, provechosa, beneficiando a otros. Bondad en acción. Esta mujer era rica en buenas obras y de caridad que hacía continuamente. Ella no solo tenía benignidad en su corazón, sino que ésta brotaba en forma de buenas obras, de modo que otros podían ver esas buenas obras y glorificaban a su Padre Celestial. Estas obras no solo eran una ocupación extra para ella, ella era rica en estas obras buenas y en estos actos de caridad. No sabemos si ella era casada o soltera, no sabemos cuántos años tenía, no sabemos nada más sobre las condiciones o la época de su vida. Pero sabemos que la descripción de esta mujer es que era una discípula de Cristo y que era rica en obras buenas y de caridad. Ahora, esto significa que ella era una bendición para muchas personas. Ella no tenía una vida egocéntrica. Ella tenía una vida prójimo-céntrica, primero centrada en Cristo para poder centrarse en los demás. Entonces, en los versículos 37 y 38 dice: y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, en Lida, le enviaron dos hombres rogándole: no tardes en venir a nosotros. Ahora, Dorcas estaba muerta. ¿Qué creían que Pedro iba a hacer? Hoy sabemos lo que Pedro hizo porque tenemos la historia y la hemos leído. Pero ¿qué estaban ellos pensando? ¿Por qué llamaron a Pedro? No lo sabemos realmente. Sabemos que ellos sabían que el poder de Dios era vivo y activo. Pero no había habido muchas resurrecciones. Jesús había vuelto a traer a la vida a un par de personas y a sí mismo. Pero ¿sería eso lo que ellos estaban esperando? No lo sabemos. Pero sí sabemos que ellos querían que el hombre de Dios fuera allí a lidiar con la situación. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Y cuando llegó, lo llevaron al aposento alto. Y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Entonces aquí hay una mujer que tenía un ministerio especial para con las viudas. Quizás ella también pudo haber sido viuda, no lo sabemos. Pudo haber sido una mujer joven. Pudo haber sido una mujer mayor con el nido vacío, no lo sabemos. Todo lo que sabemos es que su amor por Cristo fluía en ministración hacia otros, particularmente hacia las viudas. Era un ministerio práctico. Me refiero a un ministerio que ponía manos a la obra. Ella hacía túnicas y otras vestiduras. Tenía una habilidad con la costura. Ella era costurera. Ella utilizaba esa habilidad para beneficiar y bendecir al cuerpo de Cristo. Y he reflexionado sobre este relato recientemente y me he encontrado preguntándome, ¿cómo seré recordada? Cuando mi cuerpo esté inerte y listo para ser enterrado, ¿cuál será el enunciado que describa mi vida? Ella escribió una tonelada de libros. Ella estaba en el radio todos los días. Ella era una trabajadora esforzada. ¿Saben? Estas no son las cosas que realmente quiero que la gente recuerde. Lo que quiero que recuerden es que ayudaba, que era amable, que amaba, que tocaba sus vidas en maneras prácticas que hacían una diferencia. ¿Cómo serás recordada? Quiero decir, si tu vida pudiera ser resumida en una sola oración o dos, como las que tenemos aquí, ¿cómo serás recordada? Ella era amable, ella era buena, ella era una sierva, ella era una dadora. ¿Quién llorará al pie de tu ataúd pensando en todas las maneras en que las serviste y los bendijiste y cómo les mostraste la benignidad de Cristo en maneras prácticas? Ahora, este llamado a ser amables, el de ser una mujer mayor que enseña a las más jóvenes a ser bondadosas, amables en sus acciones, no es solo un llamado a responder amablemente cuando se presente la oportunidad. Muchas de nosotras podemos hacer esto. Si alguien nos pide algo, ¿podrías servir o hacer esto o aquello? Lo hacemos. Y creo que es algo mucho más que esto. Es el llamado a constantemente buscar oportunidades de ser una bendición a otros, de mostrar la benignidad de Dios a otros, de tener iniciativa buscando alrededor de tu iglesia. Vamos a la iglesia y allí hay mucha gente. Y nos encontramos en los pasillos y decimos, hola, ¿cómo te va? Bien, la mayoría de las personas no están bien. Nos detenemos para averiguar si realmente están bien y conocer sus verdaderas necesidades. Dios ha puesto cosas en nosotros para dar a otros. Entonces, esto es un llamado a constantemente tomar la iniciativa para mostrar amabilidad. Primera Timoteo capítulo 5 describe a la anciana que cuando enviuda califica para ser cuidada por la iglesia. Y alguna vez haremos una serie completa sobre este texto, pero déjenme leerles la descripción de esta mujer en Primera Timoteo capítulo 5 versículo 10. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, un trabajo nada glamoroso, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Damas, ese es el retrato de una feminidad verdadera. Esas no son cosas glamorosas. Son tareas desinteresadas y de autosacrificio. Pero es a esto que estamos llamadas como mujeres que deben ministrar la bondad de Dios a otros. Ahora, ¿a quiénes estamos llamadas a mostrar esa bondad? ¿Quiénes deberían ser el objeto de nuestra bondad? Déjenme mencionar solo algunas de ellas. Primeramente, nuestras familias. ¿Por qué a veces somos más propensas y rápidas para ofrecer bondad a las personas fuera de nuestros hogares que a nuestras propias familias? ¿Por qué a veces tratamos más amablemente a los huéspedes que a nuestras propias familias? Si ustedes tienen un huésped en casa y lo quieren atender y hacer sentir como un rey, ¿verdad? Pero si tu esposo o tu hijo adolescente te pide algo, eres más propensa a pensar, oye amigo, hazlo tú mismo. ¿Tienes manos, tienes ojos, sabes dónde está el refrigerador? Estoy cansada. Ahora, puede que no digas eso, pero ¿alguien alguna vez se sintió de esa manera para con su propia familia? A veces es con nuestras familias con quienes menos queremos ser bondadosas. A veces es porque nos han herido, pero a veces es solo porque somos flojas. Muchas veces lo damos por hecho, pero no estamos pensando en mostrar bondad en nuestras casas. En Proverbios capítulo 31 vemos una mujer que muestra bondad primero hacia su propia familia. Ella hará bien a su esposo y no mal todos los días de su vida. Esa bondad se extiende de su marido hacia sus hijos, padres y hermanos, cuidando a los de su propia casa. Y luego más allá, hacia la casa de Dios, hacia la familia de Dios. En Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice, así que entonces, hagamos bien, ágatos, a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Luego debemos mostrar bondad con el pobre y el necesitado, quienes no pueden ayudarse a sí mismos. Ahora, no es mi responsabilidad arreglar este problema, resolver el problema del hambre mundial o de todos los huérfanos del mundo o todas las necesidades del mundo. Dios no me ha llamado a hacer eso, pero me ha llamado a ser sensible a las necesidades de aquellos que Él puso dentro de mi esfera de influencia. A abrir mis ojos para ver quiénes son y a estar dispuesta a ver de qué manera práctica puedo ministrar sus necesidades. Eso es lo que dice Proverbios 31, versículo 20. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Después no solo al pobre y al necesitado, sino, y aquí tenemos una bien difícil, debemos mostrar bondad hacia nuestros enemigos. A nuestros enemigos. Verán, la bondad no está basada en cómo los demás nos tratan o si ellos se la merecen. Es fácil ser amable con las personas que actúan en reciprocidad con nosotros o con aquellos que han sido amables con nosotros, a quienes queremos reciprocar. Pero debemos ser bondadosas con la gente que absolutamente no lo merece. De hecho, en Tito capítulo 3, en el versículo 3, hay una descripción de cómo solíamos ser antes de ser salvos. Y una de esas características es el haber sido aborrecibles. Éramos aborrecibles, odiábamos a Dios, odiábamos a otros, éramos necios, desobedientes y aborrecibles. Pero miremos los versículos 4 y 5 del capítulo 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Cuándo nos salvó? Cuando éramos aborrecibles. Es entonces cuando su benignidad y bondad vino a nuestras vidas. Cuando nosotros como hijos de Dios somos amables para con los que no lo merecen, mostramos a la gente cómo es Dios. Reflejamos el Evangelio, reflejamos la asombrosa e inmerecida bondad de Jesucristo. Él ha sido bondadoso con nosotros. Nosotros vertemos de esa bondad a otros. Y después, en el pasaje de Lucas, capítulo 6, es similar. Jesús dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Y después nos da un montón de maneras prácticas para llevar eso a cabo. Dice que no solo lo hagamos para con aquellos que nos aman, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. Y escuchen esto, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Porque para algunas de ustedes, los malagradecidos, es gente malvada que habita dentro de las cuatro paredes de tu propia casa. Para algunas de ustedes, los malagradecidos, es gente malvada dentro de las cuatro paredes de tu iglesia. Y ustedes han sido heridas y no desean ser bondadosas. Más bien quieren ser despiadadas y a lo mejor quieren ignorar sus necesidades. Pero Dios es bondadoso aún para con el malagradecido, aún para con aquel que ni siquiera reconoce que Él ha sido amable, aquel que nunca dice gracias. Y para con aquellos que son malvados, si Él no hubiera sido bondadoso, no nos hubiera salvado. Pero Él fue bondadoso aún cuando nosotros éramos malagradecidos y malvados. Y luego dice, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Ser de corazón bondadoso y hacer acciones bondadosas es ser como Dios. Recibí hace más o menos una semana un correo electrónico de una de nuestras compañeras de ministerio. Ella decía: el que ha sido mi esposo desde hace 66 años está en su quinto año de demencia. Él tiene 85 años y ha estado en el ministerio alrededor de unos 60 años. Yo tengo 84 años y no necesito decir que he estado bajo una gran cantidad de presión cuidando de él. De cualquier manera, le enviamos un libro y ella nos ha escrito agradeciéndonos por ello. A través del libro que me enviaron, Dios me dejó ver mis actitudes carnales y cómo yo no estaba sirviendo a mi esposo y cuidándole de una manera amorosa. Ella estaba sirviendo a su esposo, pero sin bondad. Y ella dijo: me sentí tan avergonzada, clamé al Señor por su perdón. Al día siguiente estaba asombrada de cuánto más fácil se convertía el hacer las tareas más básicas y cómo aún continúa siendo así. La bondad del corazón ayuda a levantar la carga. No necesariamente hará que todas esas tareas luzcan glamorosas, pero las convertirá en un acto de adoración, un acto de verdadero amor, sirviendo con bondad de corazón. Padre, cuánto oro, porque como mujeres seamos amables, de corazón bondadoso y de acciones bondadosas. Que el mundo no deje de observar y mirar que como mujeres cristianas somos amables, atentas, serviciales, dadoras. Señor, uno de estos días, cuando nuestro cuerpo se encuentre en un ataúd, oramos porque las personas nos extrañen por cómo les mostramos tu bondad, así como tú la mostraste tan grandiosamente para con nosotras. En el nombre de Jesús, oro. Amén.
¡Qué mensaje tan importante nos acaba de impartir Nancy Lee DeMoss! ¿Serás algún día recordada por mostrar bondad? ¿Qué puedes hacer hoy para empezar a construir ese legado? El mensaje de hoy es parte de la serie llamada El hermoso diseño de Dios para la mujer. Imagina tener un huésped de honor en tu casa por un corto tiempo. Tendría toda tu atención, ¿verdad? Recuerda que brevemente tendrás a tus hijos en casa. Aprende cómo tratarlos como si fueran tus invitados de honor. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos para nuestra próxima entrega de Aviva Nuestros Corazones. Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.